Porque siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva. Junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Somos GTD, más que tecnología. Cervecería AB InBev, por más motivos para brindar. Tech, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Conoce la nueva plataforma de inversiones de BTG Pactual. Mita Rentacar, leasing operativo y renting. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 6 minutos de este día martes 24 de septiembre del año 2024. Consuelo, Matías, ¿cómo están? Esto es Hablemos en Off, aquí en Duna.
Consuelo, Nicolás, muy buenos días, qué gusto encontrarnos con ustedes nuevamente.
Buenos días, buenos días.
Buenos días. Oye, yo creo que es insoslayable hablar del presidente Boric en Nueva York, es insoslayable hablar de la reunión con Mahmoud Abbas.
Sobre todo en este contexto, la zona.
Qué raras las lógicas militares de Israel, en concomitancia con la Asamblea General de Naciones Unidas, donde claramente Israel no las tiene todas consigo, generar esta ofensiva. Bueno, las razones militares son las razones militares, tú te imaginarás, pero me impresiona. Y qué complicado queda el presidente Boric en función de la comunidad israelita en Chile, y la lógica internacional, sobre todo respecto a Estados Unidos, es ponerse muy en el otro lado de Estados Unidos. Y uno hubiera imaginado, como decía más temprano la senadora Jimena Rincón, que por último también se juntara con algún representante del Estado de Israel, pero hasta donde entendemos eso no estaría pasando y no va a pasar, digamos. Entonces queda muy a mí lo que me sin duda que la reunión de la Asamblea General de Naciones Unidas es una gran oportunidad que el presidente Boric ha sabido aprovechar en las veces que ha ido, pero en este caso creo que queda muy marcada por lo de Mahmoud Abbas.
Sí, pero no creo que sea diferente a la política que ha tenido el gobierno, y entonces en ese sentido no...
Nada nuevo bajo el sol respecto a la política.
Me parece que nada nuevo bajo el sol. La comunidad de Israel en Chile argumenta que Mahmoud Abbas es como cómplice y condona las acciones de Hamas. Recordemos que son dos partes separadas, que Hamas gobierna en Gaza y Mahmoud Abbas en la margen occidental. Y que es de Fatah, es otro partido. Y es en teoría el gobierno legítimo de Palestina. En todo caso... difiero contigo. No creo que le complique más las cosas con la comunidad de Israel en Chile que eventualmente ya la complicación que ya existía. No creo que empeore, máxime si ha dicho el gobierno del presidente Boric que se va a sumar acciones a nivel internacional por la guerra y por las violaciones a los derechos humanos, etcétera, etcétera, por parte del Estado de Israel.
Sí, no mucho más que apoyar, solo decir, para quien no entienda de qué estamos hablando, en esta última semana, desde el 17, puntualmente 17 y 18, en el Líbano, no exactamente con territorios palestinos ni con los palestinos, sino más bien con los libaneses, Israel ha tenido ataques muy frontales y muy duros. Los primeros en estos explosivos o explosiones en los beepers, luego en walkie-talkies, con muerte de qué sé yo, de 2.800 heridos.
No, y ahora ataques convencionales.
Pero exactamente, eso fue el 17 y el 18, con heridos, acuérdeme, ayúdenme usted, 28 muertos, si no me equivoco. Ahí, sí. Y luego, los últimos dos días ya con ataques más convencionales, que hablan los expertos y los números y la historia indican que es la mayor cantidad de muertos de la guerra civil en el Líbano y el ataque más fuerte de Israel en los últimos 26 años. Un ataque muy grande a este país que, para los que no se recuerdan del mapa como está ahí configurado, es el país justamente desde el Mediterráneo, que, en el norte, que comparten la costa mediterránea con Israel. Y escuchar a Netanyahu, mirar a Netanyahu, cuando tú decías por qué coincide con las Naciones Unidas, da la impresión de que Netanyahu más bien vive en su mundo paralelo, y no sé si se ha fijado mucho, aunque algún asesor se lo haya dicho, que va a ocurrir en coincidencia con lo de las Naciones, con la Asamblea General de Naciones Unidas, da la impresión de que su foco es Medio Oriente y solo Medio Oriente, y ha dicho como sí, justificativo, el que se están adelantando porque ellos prevén que Hezbollah, que es el grupo islamista, pro-iraní, terrorista, los va a atacar a ellos antes de que, y que ellos quieren adelantarse, no quieren esperar ser atacados.
Hay una actualización.
Perdón, 500 muertos aproximadamente.
558, estoy leyendo ahora en el último, en la actualización de New York Times. 558 personas muertas. Esto según el Ministerio de Salud del Líbano. Ya en una conferencia de prensa hablan de por lo menos 50 niños, 94 mujeres y 1.800 personas heridas, mientras hay un éxodo de todos quienes viven, porque Israel les había advertido que se retiraran de cualquier sector en el sur del Líbano donde hubiese arsenal o donde Hezbollah tuviese armas o hubiera combatientes. Alguien argumentaba que porque ellos eventualmente tenían que saber, los residentes, pero bueno, independiente de esa discusión, entonces hay ahora un éxodo masivo hacia el Líbano, ya con dos días de bombardeo, o sea, de misiles, y evidentemente también Hezbollah respondiendo.
Sí.
Y retomando la pregunta que decía Nico al comienzo, es como, ¿por qué coincide esto con la Asamblea General? Nadie sabe muy bien y toda la prensa internacional lo único que hace es especular sobre cuáles son los motivos, cuáles son las razones, si quieren evitar porque Hezbollah podía atacar o porque están por lo menos en tres frentes en este minuto.
Sí, pues.
Entonces,
sea,
porque también en la margen occidental tienen presencia militar en Israel y hacen incursiones. Estás en Gaza y ahora resulta que estás en el norte. O es para obligar, dicen otros, el Economist tenía la teoría de que era para obligar a Hezbollah a atacar y que eso escalaba y llevaba a que Estados Unidos tuviese que intervenir. O si esto era para hacer una buffer, una zona
un
como
buffer zone,
de...
claro, una zona de protección.
De protección, exacto. Nadie sabe muy bien qué está pasando.
Pero escalada brutal los últimos días.
¿Por qué está pasando?
No, sí, y como te digo, a mí lo que me impresiona es la cosa. Ahora, volviendo a un solo punto, Consuelo, es que a lo que decía originalmente... ustedes tienen toda razón, nadie se puede quedar sorprendido por la posición del presidente. Sí, para mí el punto pasa por otro lado, y que es cierto que la política exterior de Chile es responsabilidad exclusiva del presidente, eso siempre se ha establecido. Sí. Pero en términos de los intereses del país, no es que sean los gustos personales del presidente. Entonces ahí es donde a mí me por eso lo planteo, por eso planteo que el generar un frente adicional a los muchos que Chile tiene desde esa perspectiva, yo creo que creo que está bien.
El presidente
él maneja la política exterior, pero uno puede decir que la política exterior de Chile tiene que ser los gustos personales del presidente,
o que pase por las preferencias ideológicas o de mirada del presidente. Claro. Eso es lo complejo. Lo que sí hay que decir en justicia es que el presidente hace una crítica abierta, directa y explícita a Hamás. No es que tome un partido, no es que sea unos y ceros, o blancos y negros, sino que él estima que hoy día Palestina está siendo víctima de un ataque de Israel, pero no a pito de nada o que apareció de la nada o por generación espontánea, sino haciéndose cargo del ataque original de Hamás, este grupo terrorista palestino que ingresó a territorio israelí. Y también propone la historia, o más bien el principio de los dos países, ¿eh?, de las dos naciones, el presidente Boric.
Sí. Que bueno, que eso va contra la lógica. Que, o sea, no va contra la lógica de Israel, pero el tema es que...
Israel, sí.
Pero no en esa ubicación. O sea, que hay una nación palestina, pero no. Pero el tema es la
super, no de esa forma.
La superposición de territorio.
8:15. Y ya está con nosotros.
Que viene haciendo su entrada el presidente de la Unión Independiente.
Pese que está hace rato aquí.
El diputado Guillermo Ramírez. Llegó temprano Guillermo Ramírez.
Pero
entiendo que lo hemos atendido bien.
Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, muy buenos días. ¿Cómo estás?
Buenos días, Matías. Hola, Nicolás. Hola, Consuelo, a la distancia.
Hola.
¿Cómo están?
Gracias por estar aquí.
Es importante. Hoy día el Diario Tercera, en su edición digital, titula... entre comillas, motor de tráfico del tráfico de influencias, liberales oficialistas hacen grave imputación a Chadwick. Efectivamente, en la acusación constitucional contra la jueza, la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y contra Jean-Pierre Matu, se menciona, inclusive se citan algunas conversaciones de la en que la ministra Vivanco habla de conversaciones con Andrés Chadwick referidas a Luis Hermosilla. Motor de tráfico de influencias es una acusación grave y seria. ¿Qué piensan hacer ustedes al respecto?
Bueno, a ver, nosotros hemos visto de parte del gobierno un esfuerzo bien importante por intentar identificar el caso Hermosilla con un sector político que es la derecha, y en particular con un partido que es la UDI, y creo que esta es una demostración más de ese esfuerzo, que no es algo que diga yo. Lo dicen algunas personas de sensibilidad izquierda, como por ejemplo Jorge Chaulson, en una entrevista en Exante. Él habla sobre este esfuerzo que hace el gobierno por intentar identificar el caso con un sector político para sacar un provecho político en un momento electoral. El mismo presidente, el mismo gobierno que decía no sé qué hacer con la UDI, le pregunté a ChatGPT, que se enojó cuando le suspendimos la reunión que le habíamos pedido, que dijo que no iba a pelear con la UDI, sino que iba a pelear con los delincuentes, y tantas frases que han surgido en las escasas 5 semanas en que yo llevo presidente de la UDI. Este es un nuevo capítulo en el que se trata de forzar una interpretación respecto del caso Hermosilla. Cuando uno ve, yo no lo he analizado por completo, pero ayer le pedí a un par de personas que lo hicieran y me decían que la acusación constitucional contra la ministra Ivanco está plagada de alusiones a Andrés Chadwick, uh-huh, que aparece mencionado un montón de veces. Y uno dice, bueno, ¿quién es el acusado acá? ¿Por qué se hace eso? Y es porque es efectivamente un esfuerzo por intentar vincular a un sector político y a un partido con el caso Hermosilla.
Esa es la razón por la cual hay dos acusaciones en contra de Vivanco, porque no se puede unificar hasta ahora, porque tiene a su juicio contaminación política partidista o coyuntural.
Mira, nosotros sospechábamos que la acusación contra la ministra Vivanco por parte de la izquierda no iba a ser con el rigor que una acusación constitucional requiere, y la verdad es que, insisto, tengo que ver bien el escrito, pero por lo que puedo decir preliminarmente, el tiempo nos dio la razón. Los argumentos jurídicos contra Vivanco están, pero también está plagado de opiniones políticas y de conjeturas, como las que acaba de leer Nicolás, que no tienen absolutamente ningún sustento. Y por lo tanto creo que, mirado en perspectiva, fue una buena decisión haber presentado nuestra propia acusación constitucional contra la ministra Vivanco. Mira, acá estamos en una crisis que es gigantesca. La duda que se pone sobre los tribunales de justicia es grave. Los delitos que se están investigando son graves, pero cuando además la gente percibe que aquellos que estaban llamados a mantener la probidad y hacer al final el último bastión de un régimen democrático y de la República, que están cuestionados, eso es muy grave. Yo he oído expertos en esta radio y en otros lugares hablar sobre que esto puede fomentar la autotutela, que esto puede generar una desconfianza institucional generalizada, que esto puede provocar en la ciudadanía un sentimiento ya absolutamente de abandono respecto a las instituciones del Estado. Y por lo tanto, lo que estamos viendo es algo de lo cual nos tenemos que hacer cargo de manera responsable.
Pero, diputado, pero hay un punto que yo creo que no se puede soslayar. ¿Cuál es que...?
No, es que no me estaba oyendo y era
espérate que
bueno, hay el uno
es el uno, sí, ahí está, ahí escuchas algo, ¿no?
No, nada. ¿Y este quizás?
El dos.
Ese es el
contento. Perdón, estamos en la
sí, porque el uno es el mío, el uno es el mío.
Ahí sí.
Perdón, ahí sí. Ya, ok, porque...
Estaba hablando como con los oídos tapados nomás, entonces sí, era un poco raro.
Sí, exactamente. Sí.
Pero te estábamos escuchando perfecto.
Sí, estábamos escuchando perfecto.
En el cono del silencio.
Sí. Te teníamos en el cono del silencio. No, una antes de darle paso a la Consuelo, un solo punto. Ahora, pero ustedes también en la acusación constitucional se refieren a las conversaciones de Ángela Vivanco con Luis Hermosilla. Y el vínculo de Luis Hermosilla con De Chadwick es un vínculo que no se puede... menospreciar, que es un vínculo establecido, fue quien lo defendió en la Constitución Constitucional, fue asesor en el Ministerio del Interior. En varias oportunidades el propio Hermosilla sostiene, esto lo veo con Andrés, esto lo veo con el ministro. Entonces, y ustedes también se hacen cargo en su propia acusación de las conversaciones de Hermosilla. Entonces, ¿son separables?
A ver, sí, por una razón muy sencilla. Acá han aparecido mencionadas muchas personas, yo no sé si ustedes recuerdan, probablemente ustedes dos sí, pero no sé si los auditores recuerdan el famoso audio finalmente, que era largo, duraba más de una hora, en que Leonardo Villalobos empieza a leer una lista de personas y al final no sé cuánta gente fue mencionada en ese audio, 20, de 30, sociedades. 50, de sociedades.
De sociedades, y el señor Sauer le iba diciendo a quién pertenecía en esa sociedad.
Así es, efectivamente. Entonces, aquí han sido mencionadas un montón de personas. Y uno tiene que saber separar aquellas personas que efectivamente están involucradas en algún ilícito y deben ser sancionadas con todo el peso de la ley. Yo creo que es muy importante que aquí la justicia haga la pega y hayan sanciones ejemplificadoras. De aquellas personas que son simplemente mencionadas por un abogado, que es Luis Hermosilla, que aparentemente lo que quería era que todo el mundo le debiera algún favor. O sea, yo con el tiempo, leyendo todo lo que he leído, oyendo de nuevo el tema del audio, yo me doy cuenta de que finalmente Luis Hermosilla era una persona que trataba de que todo el mundo le debiera algún favor para él ganar mayor influencia. Entonces, había algún nombre puesto sobre la mesa, un nombre para la Corte Suprema, y Luis Hermosilla le decía, vamos a trabajar para que tú salgas electo en el Senado. Yo no sé si él hacía alguna gestión. Quizás no hacía ni una, quizás sí, no lo sé. Pero luego vemos en los chats que él dice, oye, estuvo muy difícil, la verdad es que fue imposible, hicimos todo lo posible, o cuando salía electo, oye, esta pelea fue brutal, pero finalmente la ganamos, generando como una especie de deuda que le debía esta persona a Luis Hermosilla, que probablemente él pasaba a cobrar después. ¿Por qué digo esto? Porque tengo la impresión de que la figura de Andrés Chadwick, que eran amigos, eso es innegable, trabajaron juntos, eso es innegable, pero tengo la sensación de que Luis Hermosilla se aprovechó de ese vínculo con una persona que era ministro del Interior en el pasado decirle a las personas que yo tengo mucha influencia, que yo puedo mover hilos, que yo te puedo ayudar, porque soy amigo de Andrés Chadwick. Yo creo que aquí hubo una utilización de la figura de Andrés Chadwick. Y creo que ahora...
O sea, diputado, a su juicio, Andrés Chadwick no cumple ningún rol en esta historia, porque si uno va a la página 47 de la acusación constitucional en contra de la ministra Vivanco presentada por el oficialismo, lo que hace es decir que tienes estas dos personas que buscaban el poder, hablan de una relación políticamente concupiscente entre la señora Ángela Vivanco y don Luis Hermosilla, pero que hay un hecho fundante, es la interpretación que hace la acusación constitucional, que buscan el poder y que finalmente quien solicita todas las cosas al abogado Hermosilla para que se las consiga la información que le provee la ministra Vivanco, estado de las causas de funcionarios de Carabineros, del estallido, Exalmar, Dominga, director general de la Policía de Investigaciones, dice... Ellos pueden haber llevado a cabo las acciones delictivas, pero finalmente el instigador y el motor del tráfico es del tráfico de influencias de Andrés Chadwick. Y dicen, por ello, o sea, este es el remate final de la acusación. Esta acusación constitucional tiene que aprobarse unanimidad para que toda la ciudadanía le quede nítida constancia del categórico repudio de todos los actores del sistema político a estas prácticas corruptas y disolventes, perdone que me extienda, pero
sí.
Y del más completo repudio a su principal articulador, Andrés Chadwick Piñera.
Pero la pregunta del millón es... Consuelo.
Esa es la interpretación final que hace la acusación y llama a todo el mundo a votarla por unanimidad.
Sí, y lamentablemente, insisto, acá hay una... Claramente lo que le interesa más a los que redactaron esa acusación no es destituir a la ministra Vivanco, sino que es de pasada manchar o intentar poner en el centro a Andrés Chadwick. Porque hay una gran diferencia entre un caso y otro, que es lo que preguntaba Nicolás. Nosotros tenemos hoy día, conocemos, porque se han filtrado, que existen conversaciones directas entre Luis Hermosilla y Ángela Ivanco. Y por lo tanto nosotros sabemos que ahí había un tráfico de favores, sabemos que ahí se hacían solicitudes, en fin. Pero respecto de Andrés Chadwick son solo conjeturas. No hay hasta ahora, puede que aparezcan, yo creo que no.
¿Esto significa entonces que ustedes no van a votar por ningún motivo desde la UDI? Y no sé si de Chile Vamos, amplío la pregunta, ¿este favorablemente este libelo en particular?
Lo vamos a analizar bien. Yo creo que hay suficientes argumentos para destituir a los tres ministros. Pero esa es mi apreciación preliminar. Tengo
pero
que
¿cómo lo van a hacer?
Asunto.
Porque una cosa, ¿cuál es que al final hay un ajedrez aquí, un ajedrez político con las tres acusaciones, por lo menos en la Cámara de Diputados, después en el Senado se pueden dividir por capítulos y es otra historia.
Sí.
Pero a mí lo que me interesa saber es si la UDI va a ir con sus votos y si Chile Vamos va a ir con sus votos a una acusación donde lo que plantean es el más completo repudio al articulador de todo el tráfico de influencias, que es Andrés Chadwick Piñera.
Nosotros lo que tenemos que hacer en la Cámara de Diputados, lo que votamos al final, es la admisibilidad. No votamos sobre el fondo del asunto. Y tengo la impresión de que aquí hay suficientes elementos como para decir que sí es admisible una acusación constitucional o varias contra los ministros que hoy día están siendo cuestionados, Consuelo. Y votarlo a favor
no
en la Cámara.
Que mencionen que si es la admisibilidad, no les importa que mencionen a...
Bueno, eso es exactamente lo que tenemos que mirar con mucha atención. Las acusaciones recién se liberaron ayer a las 5:30 de la tarde, el texto, y hay que mirarlas bien, todas. La de Jean-Pierre Matus y también la de Ivanco, que presenta a la izquierda. Pero yo insisto, yo creo que es... Hoy día estamos... Mira... Acá hay dos formas
pero
de
enfrentar... Pero va a depender de... Ya, perdón, me estoy metiendo mucho, pero va a depender del orden en que se voten, entonces.
No.
Me sorprendería que desde la UDI voten a favor de una acusación que,
bueno, pero
en el fondo es contra...
Hay que verlo.
Andrés Chávez.
Hay que verlo. Quizás...
No lo descarto.
Quizás la manera de redactarlo fue pensada justamente para obligarnos a votar en contra, pero, insisto, nosotros tenemos que votar la admisibilidad, ver si hay suficientes argumentos contra la persona acusada, que es Ángela Ivanco, no es Andrés Chadwick, y vamos a tener que analizarlo. Ahora... Perdón, pero acá hay dos formas de enfrentar esto. O nos damos cuenta de que estamos en la cornisa y que hoy día la desconfianza en la institución es gigantesca y que nosotros desde la Cámara podemos hacer algo para remediarlo, dando una señal potente de que este tipo de prácticas de cualquiera de los tres jueces involucrados no son aceptables, o nos puede importar nada la crisis por la que estamos pasando y solamente intentar sacarle provecho político con miras a una elección municipal sin intentar dar las señales correctas, tratando simplemente desde la trinchera de dañar al adversario político. Yo tengo la impresión de que eso es lo que está haciendo la izquierda, creo que se equivocan, creo que eso profundiza la desconfianza en las instituciones, cuando en realidad aquí lo que deberíamos hacer es intentar ayudar a que el Poder Judicial vuelva a ganarse la confianza de la ciudadanía, y para eso creo que es importante que nosotros... demos una señal de que hay ciertas prácticas que no van a ser admisibles. A mí me habría encantado, y no pierdo la esperanza de que sea así, de que el Congreso pueda dar una señal de manera contundente, unitaria, para empezar a subsanar los problemas que hemos visto y que desnudaron el caso Hermosilla, y que no, insisto, se transforme esto simplemente en una trinchera donde uno le tira barro al otro, porque al final vamos a profundizar el problema y no lo vamos a ayudar a solucionar.
Guillermo Ramírez, presidente de la UDI. Me hubiera encantado seguir sobre el tema Chávez, porque hay división, creo, de los militantes de la UDI en cómo se actúa frente a pedirle que hable o no hable, incluso dentro de la coalición, de que salga una explicación un poco más extensa, Andrés Chávez, y pública. Pero hay que avanzar en los temas, porque sobre la mesa, en el Senado, está la aprobación o no de dos nuevas integrantes de una Corte Suprema que está con 18 de sus 21 integrantes nada más activos. Y el presidente de la República ha propuesto a Jessica González Troncoso y a Mireya López Miranda para que sean votadas en el Senado, que algunos dicen no es el momento para ponerse a votar sobre esta, ni estas ni otras personas. Primero arreglemos el contexto para después ponernos a votar sobre nuevos integrantes de la Corte Suprema. ¿En qué posición están ustedes?
Nosotros estamos en la posición de tener una conversación estos días con el gobierno para fijar un itinerario. ¿A qué me refiero? Si el gobierno dice, mire, nosotros tenemos... Ellos dicen que en octubre van a presentar una reforma para nombrar de otro modo a los jueces desconcertar el poder y que las labores no jurisdiccionales ya no estén en la Corte Suprema. En principio eso a nosotros nos parece bien, pero nosotros queremos saber si lo que está pensando el gobierno se parece más a lo que aprobó la Convención Constitucional, que fue rechazada el 4 de septiembre, o si se parece más al acuerdo transversal al que se llegó en el Consejo Constitucional. Porque si es el primer caso y van a querer generar una institucionalidad que finalmente puede ser cooptada por el poder político, que es el problema que tenía la propuesta de la convención, de la primera convención, entonces nosotros no vamos a estar dispuestos a participar de ese itinerario y se va a complicar mucho el nombramiento de jueces la próxima semana. Pero si el gobierno comparte la idea, al menos los principios que inspiraron el acuerdo del Consejo Constitucional, en donde derechas e izquierdas se pusieron de acuerdo sobre un nuevo sistema de nombramiento, entonces creo que podría ser mucho más fácil avanzar en el nombramiento de jueces. Esa conversación tenemos que tenerla esta semana. Es importante que el ministro Elizalde y el ministro Cordero nos adelanten cuáles son los principios que van a inspirar su reforma. Y una vez que tengamos esa información, nosotros tendremos una posición respecto de si es pertinente o no estar aprobando ahora nuevos nombramientos de jueces de la Corte Suprema.
Yo quería volver al tema de acusaciones, porque ustedes también presentaron una acusación contra el ministro Sergio Muñoz, que entiendo se basa, hay dos elementos muy importantes. Uno de ellos tiene que ver con la información que le habría entregado a la hija en el caso Fundamenta, pero lo segundo es el conocimiento que el ministro Muñoz habría tenido de la irregularidad respecto a la sede en la cual estaba ejerciendo la judicatura su hija. Sí. ¿Podemos ampliar un poco cuál es esa segunda causal?
Bueno, la segunda causal es básicamente la hija del ministro Muñoz, que también es jueza.
Gracel Muñoz.
Así es. Afirmó, mediante declaración jurada, que ella no estaba asistiendo a los tribunales porque estaba en su casa cuidando a su madre, que estaba enferma. Eso lo hizo a través de una declaración jurada y luego todo Chile supo que en realidad no estaba en su casa cuidando a su madre, sino que estaba en Italia, y que se conectaba a los Zooms desde Italia, haciéndole creer a las partes y al tribunal de que estaba en Santiago de Chile, y fallaba desde allá y trabajaba desde allá mintiendo. Esta información no podía no conocerla el juez Sergio Muñoz, de que ella no estaba en su casa cuidando a su madre, y él, como juez de la Corte Suprema, que tiene la facultad correccional y disciplinaria respecto de los jueces de menor jerarquía, lejos de aplicar ese deber de sancionar, de denunciar, la encubrió, y por lo tanto ahí hay también un notable abandono de deberes respecto de su labor y de su deber fiscalizador y disciplinario.
¿Y por qué ahora, Guillermo Ramírez? Porque esa, la oportunidad también es un tema a tratar, porque sí. Alguien dice, pero si esto lo conocemos desde cuándo.
Porque ahora la respuesta que te voy a dar es triste, pero es la realidad. Nosotros siempre, a él se le abrió en su momento un proceso disciplinario al interior de la Corte.
Ética, entiendo.
Ética, así es.
Ejecución de ética.
Y nosotros teníamos la esperanza de que la Corte hiciera la pega de aplicar las sanciones que correspondían. Pero con todo lo que ha ocurrido en el último tiempo, con la pelea que hay entre los propios jueces, la forma en que ellos se han conducido, que tiene a veces mucho más que ver con influencias o política que con la ley, la verdad es que nos dimos cuenta de que probablemente no podíamos esperar mucho de la labor disciplinaria de la Corte Suprema. Para decirlo en castellano, el caso Audio nos hizo ver que probablemente si nosotros no hacíamos algo, aquí no iba a haber ningún tipo de sanción contra el juez Muñoz en dos causas que son de la máxima gravedad.
¿Y qué le responde a los que dicen que están empatados?
Pero no deberían haber esperado en ese sentido lo que resolviera la investigación ética de la Corte Suprema.
Lo que pasa es que uno ve cómo,
para él y para todos los demás casos que se están viendo, por cierto.
Sí, la Corte al final ha tratado de modo desigual distintos casos, acelerando unos y retrasando otros. La misma Corte ha aceptado que al interior es difícil la investigación, al dar, por ejemplo, garantía a los relatores para que puedan testificar en contra de uno u otro ministro, cosa que no se hizo antes. Al final llegamos a la convicción, por todos los antecedentes que hemos conocido a propósito del caso Audios y qué sé yo, que aquí había demasiada basura bajo la alfombra, y nos quedamos con la sensación de que esa basura bajo la alfombra en la Corte Suprema se tapaba más que se sacaba. Y esa constatación de que ellos no iban a hacer la pega de investigar y de sancionar fue lo que finalmente nos motivó a presentar esta acusación constitucional. Es triste que lo diga, pero en cierta forma el caso Audios a nosotros también como Congreso, no solamente, no estoy hablando de la derecha, estoy hablando del Congreso, en que era impensado presentar una acusación constitucional contra cualquier ministro, porque todos confiábamos en lo que hacía la Corte Suprema, confiábamos en su instancia, en su probidad y intachabilidad. En cierta forma, en el mundo político también nos desengañamos respecto a lo que estaba ocurriendo ahí. Y esa es la explicación de por qué estamos presentando esta acusación constitucional. Y es la explicación de por qué no se presentó en un inicio. Nosotros, al igual como ocurrió con otros jueces, confiábamos en lo que se pudiera hacer al interior de la Corte respecto de las facultades disciplinarias que tienen, pero lamentablemente llegamos a la conclusión de que no iba a pasar absolutamente nada.
Antes que se nos acabe el tiempo, ayer, tiene un asunto nada que ver, circuló profusamente por Twitter este asunto de la candidata Marcela Cubillo, ex militante de su partido, pero bueno, que finalmente es candidata por Las Condes. Y tiene el respaldo de Chile Vamos también, por el asunto del sueldo que ella recibía en la Universidad San Sebastián y la discusión de si también trabajaba a distancia o si no. Esto es algo que publicó El Mostrador, de un sueldo bastante abultado, 17 millones. ¿Qué
dijiste 7 o 17, perdón?
17,
¿cierto ya?
Sí, 17 millones de pesos. Y ella salió a responder... ¿Se escuchó 7? 10.
100 se escuchó.
Sí, se escuchó raro, no. Por eso quise aclarar.
Perdón, no. 1-7, 17. Bueno, ¿cómo reciben ustedes ese asunto? ¿Lo ven? ¿Cómo lo ven? Porque mucha gente estaba comentando el asunto al respecto ayer y sobre si la Universidad San Sebastián al final lo que hacía era como... pagar unos sueldos abultadísimos a gente que está vinculado a política, fundamentalmente.
Mira, Consuelo, para mí es difícil hablar de este tema por una razón muy sencilla. Yo a principios de este año tuve por ponerlo en términos poco académicos, tuve un encontrón muy fuerte público con Marcela Cubillo. A mí no me gustó la forma en que ella propuso o quiso ser candidata a Las Condes, lo dije públicamente en varios lugares, ella me contestó públicamente en varios lugares. Nuestra relación se vio lesionada, digamos, por esa situación, y cualquier comentario que yo pueda hacer respecto a este caso puede ser tomado como mezquino, en vista de las diferencias que hemos tenido con ella en el último tiempo. Entonces
¿Se mantienen esas diferencias tan profundas?
No son profundas, pero creo que yo siempre he pensado que el tiempo y el trabajo en conjunto ayuda a sanar las diferencias, y esa es la expectativa que yo tengo, pero no quisiera que un comentario mío sobre esta situación se interpretara como una especie de continuación de este desencuentro que he tenido en el último tiempo con Marcela Cubillo.
Quiero decir así que su comentario no sería de defensa de ella.
Yo creo que hay que darle la oportunidad de explicar y de responder. Eso, me quiero limitar simplemente a eso. Creo que cualquier persona tiene derecho a explicar por qué gana lo que gana, cuál es el trabajo que hace. Puede tener perfectamente una explicación, yo no la conozco, y preferiría no opinar más allá de eso.
Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, muchas gracias por estar esta mañana.
Muchas gracias a ustedes, que les vaya muy bien.
Muchas gracias, diputado.
Gracias, diputado.
Hasta la próxima. Gracias por venir. Vamos.
En GTD son más que tecnología, miles de kilómetros de fibra óptica y una robusta red de data centers. Conecta tu hogar y digitaliza tu empresa con la mejor experiencia. GTD, más que tecnología.
Si eres de los que siempre está preparado para viajar, Mita Rentacar tiene grandes noticias en camino. Inscríbete en mita.cl para ser el primero en enterarte y participa por 5.000 millas Latam Pass. Sé un preparado y sigue a Mita en @MitaRentacar.
¿Cómo es que nadie sabía que hay una cuenta Vista que te paga un 6% de interés anual solo por tener tu plata ahí? La cuenta más de Banco Consorcio es la cuenta Vista nunca antes vista. Solicítala 100% online, hazlo en consorcio.cl.
Universidad Andrés Bello forma profesores, perdón, profesionales preparados para un mundo global a través de convenios con más de 370 universidades del mundo, fomenta la movilidad estudiantil y académica, la incorporación de componentes internacionales en sus mallas y la colaboración científica de sus investigadores. Más información en aporte.unav.cl.
¿Has intentado alcanzar un peso saludable y no lo logras? Conoce el programa Vivir Liviano de Clínica Alemana, donde un equipo multidisciplinario te acompaña para lograr una solución a largo plazo.
Primero, lo primero, proporcionar los metales que importan para la transición energética es la prioridad de TEC. TEC, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Nunca moriría por mis creencias, porque podría estar equivocado.
En Duna, el filósofo inglés Bertrand Russell. Duna, voces, reflexiones y sonidos de tu mundo.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF, AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
En línea con las necesidades de un mundo globalizado, en Universidad Andrés Bello, la internacionalidad es parte de su sello formativo. Con más de 370 convenios internacionales, es también miembro de 7 consorcios de cooperación global, fomentando así la movilidad estudiantil, la incorporación de componentes internacionales a sus mallas académicas y la colaboración científica de sus investigadores. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Si eres de los que no esperan a que abran los mercados para saber cómo van a abrir los mercados, invierte como piensas. Conoce la nueva plataforma de inversiones de BTG Pactual en btgpactual.cl/inversiones.
Volvemos a viajar. Y para que lo hagas como un preparado, también vuelve el Cyber de Mita Renta Car. Sigue a Mita en sus redes sociales y anticípate inscribiéndote para conocer antes que todos las novedades del Cyber. Aprovecha descuentos de hasta un 45% en cupones de arriendo y participa por 5.000 millas Latam Pass. Entra a mita.cl y sé parte de este Cyber. Mita Renta Car.
Te presenta Primero, lo primero. Llegaste cansada después de la pega, pero no hacer esperar al que te esperó todo el día para salir a pasear es impostergable, ¿o no? En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades, y en la minería también debe ser así. Proporcionar los metales que importan para la transición energética es nuestra prioridad. Conoce nuestro compromiso en tec.com/chile. Tec. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu trabajo y en tu hogar. Somos la velocidad que buscas para trabajar, la estabilidad para disfrutar tus series favoritas y el compromiso de estar cuando nos necesites. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Cuando tomas una cerveza Corona, una Budweiser o una Stella Artois, conectas con cervecería AB InBev y nuestro compromiso con un futuro sostenible. Elaboramos el 100% de nuestros productos con energía renovable y entregamos agua segura a más de 15 comunidades en Chile. Gracias a estas y otras iniciativas, hoy somos empresa B. Cervecería AB InBev, por un futuro con más motivos para brindar. Advertencia, el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido.
¿Escuchaste eso? Eso es plata ganando más plata. Y es lo que escuchan todos los que tienen la cuenta Más Digital Consorcio. Una cuenta donde ganas más plata solo por tener saldo en ella. Saca tu cuenta ahora mismo en consorcio.cl para que después de escuchar esta frase puedas escuchar.
Infórmese sobre las comisiones asociadas a la cuenta Más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Ya comenzó a regir la Ley Karin contra el acoso laboral y en Talana te ayudamos a cumplirla. Con nuestro canal de denuncias podrás prevenir y sancionar malas prácticas en tu espacio laboral de manera confidencial y gestionando las denuncias fácilmente. Entra a talana.com y conoce el módulo de centro de requerimientos junto a todas nuestras soluciones para estar al día con la ley. Con Talana construyamos un espacio laboral preventivo y más seguro para todas y todos. Talana. Tecnología humana.
Si eres de los que no esperan a que abran los mercados para saber cómo van a abrir los mercados, invierte como piensas. Conoce la nueva plataforma de inversiones de BTG Pactual en btgpactual.cl/inversiones.
Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río invitan. Esto es Hablemos en Off en Duna. Opinión y sonidos de tu mundo.
¿En qué piensas cuando piensas en tu futuro? Tus sueños están más cerca. Si te cambias a Habitat, porque en Habitat el futuro lo escribes tú. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Cervecería AB InBev cuenta con marcas como Corona, Budweiser y Stella Artois. Hoy es una empresa B por sus altos estándares medioambientales y sociales. En AB InBev sueñan en grande para crear un futuro con más motivos para brindar.
Y ya comenzó a regir la nueva ley de 40 horas. Y Talana es el partner que tu área necesita para marcar, administrar turnos, firmar y hacer mucho más en una relación amigable, rápida y segura. Conoce más en talana.com.
En un mundo donde todos piensan distinto, invierte como piensas. Conoce la nueva plataforma de inversiones de BTG Pactual en btgpactual.cl/inversiones.
Son las 8:46 y tomamos contacto con el abogado, ex ministro del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica. Abogado Aróstica, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, bueno, gracias a ustedes por consultar nuestra opinión. Quedo a disposición del programa de los periodistas. Gracias.
Gracias a usted. Señor Aróstica, usted ha planteado algunas dudas respecto a que se hagan nuevos nombramientos por parte de la Corte. Y entiendo que se había publicado la semana pasada en el Diario Oficial, pero hoy día lo vi en un diario de circulación nacional, un edicto de la Corte Suprema que llama a postular, firmado por don Jorge Eduardo Sáez Martín, el secretario de la Corte, que llama a un concurso en términos de 15 días corridos, a contar de la fecha de publicación en el Diario Oficial, es decir, la semana pasada, para proveer un cargo de ministro del Tribunal Constitucional a la vacante producida por término del periodo legal del señor José Ignacio Várquez Márquez a contar del 4 de septiembre de 2024. Pone, en fin, todos los requisitos que se requieren para quienes decidan postular al cargo. Pero esto implica, en el fondo, que en un plazo de 7 días, en el fondo más o menos, porque entiendo que se publicó el 16 en el Diario Oficial, la Corte deberá decidir algo tan clave como el nombramiento de un ministro del Tribunal Constitucional.
Sí, cómo no. Yo lo que he cuestionado es que en este momento no se pueden hacer nombramientos de ministros de la Corte Suprema con el sistema que está contemplado actualmente, que creo que es un sistema fallido, ¿eh? Pero no he querido extender esa opinión mía a los nombramientos que debe hacer la excelentísima Corte Suprema respecto al Tribunal Constitucional, ni mucho menos, ¿no? Me parece que los nombramientos ahí hasta el momento, los que ha hecho la Corte Suprema en general, han estado correctamente efectuados. No conozco alguna irregularidad que me conste realmente, alguna situación rara que haya ocurrido en nombramiento de ese carácter. Creo que, de hecho, es la Corte Suprema la que tiene que tener una mayor voz en el nombramiento de los ministros de la Suprema.
Ahora, pero estaban obligados a abrir el concurso ahora, bueno, podrían abrir un poco después. Además, ojo que probablemente van a poder votar ministros que, dado el plazo, van a poder votar ministros que están fuertemente cuestionados. No entiendo el caso de la ministra de Banco porque está suspendida, pero todos los demás que están cuestionados sí podrían votar, digamos.
Usted señala un punto muy importante en ese sentido. Mire, primero, el Tribunal Constitucional, hay que nombrar el ministro porque el Tribunal Constitucional no se puede integrar, o sea, llenar cuando hay cargos vacantes, de la misma manera que se llena la Corte Suprema, que hay abogado integrante, y si no hay abogado integrante, usted llama ministro de Corte. O sea, y pueden llegar hasta jueces. No hay problema, mientras que en el Tribunal Constitucional hay dos suplentes nada más y puede dejar de funcionar el Tribunal Constitucional, ¿eh?, en una situación extrema. No hay más ministros que los que están ahí. Entonces, por eso la rapidez de nombrar. Otra cosa es el cuestionamiento interno que se ha producido en el, por la apertura de cuadernos de remoción e investigaciones contra ministros. Ahí no sé cómo lo van a resolver los propios ministros, quiénes van a votar, quiénes se van a abstener voluntariamente por razones evidentes, podría ser de imagen, no ir a votar. Pero no se puede suspender el nombramiento de los ministros del Tribunal Constitucional. Lo que yo he dicho y reitero es que en este momento el país no tiene garantías de que los nombramientos de ministros de la Corte Suprema, tal como se están haciendo, ofrezcan posibilidades de que los jueces no tengan que estar solicitando, o los postulantes, si vienen del sector externo, no tengan que estar pidiendo, acercándose a gente que opera por los partidos políticos, y para que los nombren el cargo y después deban favores. Esa es mi idea.
Y María Rostica, perdón, ¿y cuál sería su juicio, si ya que estamos, o se va a abrir, o esperamos que se abra una discusión de la idoneidad de los nombramientos, la forma de nombrar a los jueces o los ministros de corte? ¿Cuál sería, en resumen, el diseño más apropiado, dada la experiencia que usted tiene?
Miren, en este momento, lo reitero, toda fórmula puede ser cuestionada. Así que aquí no estamos...
Pero hay que buscar alguna.
Lamentablemente estamos reaccionando muy tarde de un problema que se venía a venir.
Ya, pero tenemos que hacernos cargo...
Deberíamos haberlo pensado antes. Pero hay algunas fórmulas apropiadas que serían que el nombramiento pasara simplemente por la Corte Suprema, por los méritos predefinidos de los candidatos, no que los candidatos hagan exposiciones y que después se vean los méritos. No, usted tiene que tener una convocatoria, un concurso público con los requisitos, el perfil del cargo, con los requisitos que requieren para acceder a ese cargo. ¿Y qué puntaje se le va a dar? O sea, que usted pueda tener los mejores candidatos. Hay mucha gente que lamentablemente diría que tiene inmensos méritos académicos, que no se presenta porque no sabe después por qué le dicen que no. Entonces expone mucho, imagínense un doctor en derecho de una universidad europea prestigiosa, arriesga mucho al presentarse sin estar las reglas predefinidas. Entonces, resumo, debería ser la Corte Suprema con un concurso objetivo, con bases administrativas, ponderación de antecedentes, etcétera, etcétera, y que restar la discrecionalidad lo mínimo, la discrecionalidad en la... Y después pasar por el nombramiento del presidente de la República simplemente como una ratificación de... Salvo que el presidente de la República tuviera una objeción fundada de por qué no hace el nombramiento en tal como lo sugiere la Corte Suprema.
Estamos conversando con el abogado Iván Aróstica, exministro, expresidente del Tribunal Constitucional. Iván, usted, de lo que las acusaciones constitucionales que se están presentando, fue hace pocas horas, pero me imagino que ha tenido oportunidad de ver algunos de los fundamentos. Si bien es un juicio político, también hay que verlo en su mérito y sobre todo en el Senado. ¿Cuál es, de los tres ministros que están en este minuto cuestionados y enfrentando el proceso, ¿cuáles cree usted que son efectivamente notable abandono de deberes?
Bueno, también toca un punto relevante usted, porque aquí hemos olvidado cuál es la causal ante los ministros de la Corte Suprema, de los tribunales superiores en general de justicia, pueden ser acusados constitucionalmente por la causal notable de abandono de sus deberes. Entonces aquí tiene usted una situación compleja. ¿Cuál es? Que por una parte está la Cámara de Diputados y el Senado, seguramente va a entrar a operar, y por otra parte está operando la propia Corte Suprema por otra causal general, que es el mal comportamiento que tendrían estos ministros, todos o algunos de ellos. Entonces, hay que despejar ese punto. ¿Cuál de los dos, en definitiva, va a seguir actuando? Lo óptimo en el derecho es que actúe uno solo. No dos organismos, tres organismos, qué sé yo, hoy día hay como cuatro organismos. Incluso quieren meterse ahí, está el Consejo del Estado, está la Fiscalía del Ministerio Público. Debe ser uno solo. Están presentadas las acusaciones, estoy viendo aquí encima los resúmenes de prensa de las acusaciones, van a tener que despejarse, ¿ya? No basta la calificación que le hacen los parlamentarios de que incurren en esto, en este otro, este otro. Lo que va a tener que acreditarse los hechos. Lo primero es acreditar los hechos, pensando en frío, más allá de lo caliente que está la situación. Aquí los hechos tienen que acreditarse. Si existieron o no existieron estos mensajes respecto, por ejemplo, a la ministra Vivanco. ¿Existieron o no existieron? Hasta ahora tenemos una versión. Tenemos parte de unos comunicados de entre un abogado y una ministra que no sabemos si son efectivos. Segundo, ser efectivo, hay que contextualizarlo. Y tercer lugar, hay que determinar lo que usted muy bien me pregunta, si esto es constitutivo o no de notable abandono de sus deberes según los precedentes que existen en la materia, o simplemente estamos juzgando a pretexto de un notable abandono de sus deberes una falta de probidad, que sería ya materia de resolver de la Corte Suprema. Entonces, se comienza a despejar en este momento la situación, en el momento que hay acusaciones presentadas, tiene que hacerse una investigación seria a nivel de Cámara de Diputados, para determinar, primero, si los hechos existen o no existen. Segundo, si se dieron en la forma que se están relatando, principalmente a través de un medio de comunicación que ha dado a conocer estos hechos. Y tercero, si se configura o no aquí, en esto que hoy día la población en general asocia como una falta de probidad, incluso corruptela, si constituye o no notable abandono de sus deberes que faculta al Senado a decidir la destitución, o estamos en una situación distinta que sería la falta de probidad o conducta impropia de los jueces, que ya eso es materia de resorte exclusiva de la Corte Suprema.
O sea, ¿no serían acusables constitucionalmente por eso? ¿No habría, o sea, podrían ser destituidos por la Corte pero no acusados de notable abandono de deberes?
Es que eso es lo que me preocupa a mí, o sea, que de pronto pueda ocurrir una situación totalmente compleja, altamente compleja, que una institucionalidad, la acusación constitucional diga una cosa o llegue a una apreciación y la Corte Suprema llegue a otra apreciación en definitiva, porque están por cuerdas separadas. Y me parece que lo óptimo en el derecho, si es que se puede hablar de óptimo en estas condiciones, insisto, si es que se puede hablar de óptimo, lo óptimo es siempre que un solo proceso, es el viejo principio de los abogados que se llama non bis in idem, ¿eh? Usted no puede tener no solamente dos sanciones contra una misma persona, sino que no puede abrir dos procesos paralelos contra una misma persona por los mismos hechos.
Entonces, y es lo que estaría ocurriendo ahora.
Esto empezar a despejar este momento, creo, más allá de las declaraciones un poco grandilocuentes, quizás de las acusaciones que están planteadas por los señores y señoras diputadas, me gustaría que empezara a decantarse. Vamos a hacer una investigación seria, como corresponde en derecho, respecto a la ocurrencia de los hechos, si estos relatos, estas conversaciones están bien contextualizadas o no. Y en tercer término, ¿hasta qué punto esto amerita una destitución por el Senado por no estar hablando de sus deberes? O, insisto, dejamos que la Corte Suprema corrija los defectos, las situaciones, como está en su autoacordado.
Iván Aróstica, abogado, exministro, expresidente del Tribunal Constitucional, un millón de gracias por haber estado esta semana conversando con nosotros.
Gracias, Iván.
Gracias,
buenos días. Buenos días.
Nos vamos nosotros.
Nos vamos. Ya viene Información Privilegiada.
Que tengan muy buen día.
Buenos días. Gracias.
Chao. Chao.
Esto fue Hablemos en Off, un clásico.